cayó donde cayó. Vos la familia que te tocó, te tocaron los padres que te tocaron, o alguien siente o recuerda en qué momento eligió eso. No. Te toca la crianza de lo que ellos te dicen. Ellos nos mandan, nos ponen la ropa que quieren, nos eligen vestirnos de rosa, vestirnos de rojo. Nos eligen muchas veces, no sé, a mí me eligieron el colegio, por ejemplo, a dónde ir. Yo no decidí a qué colegio ir. Un día tenía un colegio, ese colegio me generó amigas, que como dicen, son las amigas de toda la vida, ¿no? Uno elige muy poco ahí. Hay un momento después, digo yo, a partir de los 9, 10, uno a veces ya se pone un poco más selectivo con el grupo de amigos, va como eligiendo de este quiere ser amigo, de este no, porque creo que hasta los cumpleaños se invita a todo el lado. ¿No? Es como que se invita a todo. Después uno se va poniendo un poco más selectivo, ¿no? A este no, a este sí. Pero la primera gran elección vital que a veces hacemos, si tenemos la oportunidad, es el momento de decidir qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. No siempre todos tienen, no siempre se tiene la posibilidad de ir a estudiar, y ir a estudiar tampoco es lo único que vamos a hacer. Definir una ocupación, definir un rol, donde, digamos, dentro de esa elección, también a veces está elegir quedarnos exclusivamente con el rol de la maternidad. Pero eso no significa que esa sea la única oportunidad o posibilidad. En el momento de la adolescencia también tenemos muy pocos recursos para elegir. Uno que elige, más o menos elige lo que ve, al abogado y contadores que fueron en mi casa, bueno, son todos más o menos, no sé, médicos, entonces voy a hacer medicina. Y empieza como a recorrer este camino, ¿no? Donde es importante, creo, aprender a hacerse preguntas constantemente.
Cuando hablamos de ciclo vital, chicas, vital significa que tiene vida. Entonces, el ciclo vital no puede ser algo que yo lo decidí cuando era adolescente y porque ya lo decidí que iba a ser así, lo sigo ejecutando en la vida media, en la vida adulta. ¿Por qué? Porque las personas cambiamos, porque las personas crecemos, porque las personas nos vamos exponiendo a distintas experiencias. Entonces, pensar en nuestro ciclo vital nos exige de alguna manera aprender todo el tiempo a cuestionarnos, a preguntarnos y a tomar decisiones. Las decisiones son un factor fundamental en nuestra vida, porque todo lo que decidamos va a ser lo que va a formar parte de nuestro plan. Entonces, tenemos por un lado el ciclo vital que va solo y que tiene que ver con el ser, le digo yo. Vieron que a veces tenemos como esa tendencia también de decir, a veces a mí me preguntan, ¿vos sos psicóloga? Yo digo, no, yo no soy psicóloga. Yo estudié, tengo algunos recursos por los cuales puedo ejercer como psicóloga, que estoy habilitada para eso, pero yo sí puedo decir soy mujer. No lo puedo cambiar eso. Sí les puedo decir, sí les puedo decir, soy Tess. No, ni les puedo decir soy rubia, miren, porque no soy rubia. Y encima ahora me crecen canas. Entonces ahora soy canosa, les tengo que decir. A ver, lo que uno es eso que no se puede cambiar. Lo que uno es eso que es y va a ser así siempre. Yo les puedo decir, hoy soy, la semana pasada cumplí 40 años. Lo cual es así como un momento donde estoy a full con el ciclo, con el proyecto vital. Creo que por eso se los traje también, ¿no? Y yo soy 40 años. Ay, no, pero yo quiero tener 17. No puedo, ya está, estoy ahí. Ahora lo que tengo que hacer es ver qué hago con esto. ¿Por qué? Porque eso no lo puedo cambiar. Y el tiempo me va a seguir avanzando y me va a seguir pasando. Y yo tengo que tratar de buscar mi mejor manera de cómo yo quiero ir acompañando eso. El ser no cambia. Hay una diferencia ahí con lo que es el proyecto. El proyecto vital es eso que uno hace. El proyecto vital es eso que uno decide hacer. Cómo vivir. Y el proyecto vital sí puede cambiar. Por más que yo haya tomado una decisión en un momento de mi vida, creyendo que quizás era la mejor, la que más fácil, porque a veces elegimos porque es la más fácil, no, la otra muy difícil. Donde nosotros vemos que ese camino no nos está llevando hacia donde queremos ir, podemos cambiar de ruta. Siempre un proyecto es una ruta, ¿no? Es un mapa que tenemos, donde las señales que tenemos que tener son esas preguntas que tenemos que aprender a hacernos a nosotros mismos. ¿Mm? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Yo les decía recién que durante mucho tiempo tuvimos como muy pocas posibilidades al elegir. Por una cuestión de educación, de mandatos, de lo que recibimos socialmente y en nuestras familias también. Básicamente las mujeres podíamos elegir durante mucho tiempo un poco alrededor de tres roles posibles. Era, lo que podíamos elegir con suerte era el marido. Y digo con suerte porque muchas veces ni eso se podía elegir, ¿no? Era como, bueno, ¿es este o este? A veces hasta incluso ya presentaban como un grupo cerrado. No, pero a mí me gusta el otro. No, ese no te conviene porque... No, entonces uno elegía el marido. Ahí yo les puse también el dibujo de lo que es... ¿Se ve si yo apunto con el puntero o no se ve nada? No sé si le pega ahí. ¿No? Una podía elegir su rol de ama de casa, para lo cual en los años 50 teníamos lo que se llamaba el manual de la buena esposa. ¿Lo vieron alguna vez por internet? Uno lo ve y medio que causa un poco de pavor, ¿no? Sí, nos reímos, pero nos reímos. Era cierto y todavía funciona. El manual de la buena esposa era el que nos decía cómo nos teníamos que comportar en nuestro rol de esposa. A mí siempre me resuena una de las claves donde decía siempre sus temas son más importantes que los tuyos. Y uno tenía que aprender a correrse al segundo plano. Él viene cansado, vos no podés irle con los problemas de los chicos, y que no lloren cuando llega. Si no lo vieron, mírenlo. Porque realmente tienen como una serie de reglas que nos enseñaban cómo nos teníamos que comportar en ese rol de esposa. Ni siquiera podíamos elegir eso. Y el otro modelo que teníamos era el de ser mamá. Entonces era ser esposa, ser mamá o ser ama de casa. Básicamente medio que ahí se terminaban un poco nuestras opciones, ¿no? Ahora, el ciclo vital avanza. Y el ciclo vital, socialmente, ¿no? Como sociedad, también tenemos un ciclo vital que va avanzando. Y la sociedad cambia, el mundo cambia. Y eso nos exige cambiar, ¿no? El cambio es algo constante en la vida, ¿no? Pero si hay una plantita. Una plantita empieza siendo semilla, pero no hay forma de que se quede siempre siendo semilla. Querramos o no, o va a morir o va a avanzar. Entonces esto nos ha empujado también a que esos roles nos fueron quedando incómodos. Porque la sociedad creció, porque el mundo avanzó, porque lo que hay constante, le dice, lo único permanente en la vida es el cambio. La vida es cambio constante, ¿no? Ahí les puse la frase de Darwin, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Nos tenemos que preparar para esto. Lo que pasa es que ese cambio, yo creo que algunas mujeres nos agarró un poco desprevenidas. Y encima tenemos otra cosa, que a las mujeres, con respecto a tomar decisiones, las enseñanzas que recibimos también fueron que había que elegir con el corazón. Somos así como, nos enseñan que somos muy emotivas, que somos siempre esta cuestión de que somos las amorosas, ¿no? Entonces, uno tenía que elegir lo que sentía, ¿eh? Y en la vorágine de elegir lo que sentíamos, a veces elegimos en pos de la impulsividad, ¿no? Vean a leer lo que les puse ahí, dice, la impulsividad es una enfermedad. Nos hace cometer errores y tomar decisiones absurdas. Bajemos la velocidad y enfriemos la mente. Tomar decisiones cuando uno está movilizado emocionalmente no es bueno, porque las emociones nos perturban. Las emociones salen básicamente de nuestro cerebro más primitivo, salen de la región amigdaliana. Los seres humanos hoy, con el desarrollo y el avance que hemos tenido como especie, hemos desarrollado tres cerebros, tres capas de cerebro. La primaria y primitiva es la amígdala, y es de donde salen nuestras emociones. Es el cerebro más primitivo que compartimos con otras especies. Pero los seres humanos, con nuestra evolución, hemos tenido la capacidad de... ¿Vieron que lo que nos diferencia de la cara de los monos? Tenemos este cacho de frente acá. ¿Vieron que los monitos se les hace así enseguida para atrás? Este cacho de frente sirve para proteger ese cerebro que hemos podido desarrollar, que es lo que se llama la corteza frontal. La corteza frontal es esa que nos sirve para pensar. Es eso que nos da un pensamiento lógico. Es eso que nos sirve para que cuando la misma la tira una emoción, nosotros la podamos parar y decir, a ver, no es no sentirla, pero es decir, ¿la dejo salir? ¿Cómo la dejo salir? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿No? Es lo que nos permite decidir qué hacer con esa emoción. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Porque esta cuestión de la impulsividad muchas veces nos ha llevado a ir a lugares que no nos han traído buenos resultados. Porque nos llevan a esta cuestión del todo-nada. Nosotros pasamos de esos roles tan escuetos y tan pequeñitos y tan encerrados en casa, a querer hacer todo. Como que a salir al mundo, a querer hacer todo, a que teníamos que trabajar, que teníamos que crecer, que teníamos que estudiar, que teníamos que criar los hijos y no soltar nada. La ley del todo-nada es una ley biológica que trabaja también a nivel cerebral. Creo que hoy tenemos muchas más herramientas porque las neurociencias nos ayudan también a pensar en estas cosas. ¿Qué dice la ley del todo-nada? Que una vez que se origina un potencial de acción en una membrana, ese potencial circula por esa fibra, ¿no? Y la despolariza, no se puede frenar. Si está en la vía óptima para generar un cambio, va a ir al todo. Si la vía no está óptima, va a quedar detenido y no se va a generar. Nosotros socialmente tuvimos la vía óptima, porque como les digo, los cambios nos generaron ese espacio posible para crecer. Pero creo que ahí fue donde por momentos nos faltó el plan. Porque caímos en esto, en la supermamá, en que nosotros teníamos que tener hijos, que criarlos, que bañarlos, que darles de comer, que darles la teta, que hacerles todo, que salir a trabajar, que ir a estudiar, que estar lindas, arreglarnos el pelo, quitarnos las uñas, ser como la de la revista, ¿no? Y encima para eso también nos pusieron un modelo. Teníamos que ser la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Con quiénes se criaron a la Mujer Maravilla? Todos la conocen. No me digan que hay una acá que no la conoce porque si no se retira. No es... La Mujer Maravilla, que aparte yo no sé si ustedes se acuerdan, pero algo que a mí siempre me llamaba la atención de la Mujer Maravilla, volaba en el avión invisible. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el superpoder del avión invisible? Estaba invisibilizada. Escuchen una cosa. Entonces, claro, Superman volaba, ¿no? Y se lo veía a él volando con su capa. La Mujer Maravilla en el avión invisible. Hacía de todo invisible, ¿no? También era raro. Pero, qué raro eso, ¿no? Eso nos llevó, chicas, ay, se pasaron dos, a caer en lo que se llama el multitasking. El multitasking es esta idea que también durante mucho tiempo se pensó que se podía y que era bueno, que el cerebro podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Que nosotros podíamos estar pensando en la lista de California que tengo que ir a comprar, estar preparando el power que tengo que traer, al mismo tiempo lidiar con la señora que está en casa, decirle que la comida que tiene que preparar, ver si mi marido a qué hora viene a mi casa para... Todo al mismo tiempo. Ponerle hasta el auto, y te digo si se te pinchó la rueda, estamos en el horno. A ver, en esa cosa también, qué bueno que lo dijiste, porque en esa idea de que nosotros tenemos que saber hacer todo.
Solucionar los problemas de los demás también.
Solucionar los problemas de los demás, con las amigas, con todo, entonces hay que ser buena amiga, buena esto, buena esto, buena todo. Buena, a mí la otra vez mi marido me dice, porque aparte se le chisporrotea, ¿eh? Mira el que vive conmigo y yo le taladro, se le dice, vos no podés salir a manejar, porque si se te pincha la rueda tenés que saber cambiarla. Eso le digo, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Escuchame, yo le digo, yo tengo una aseguradora, yo pincho la rueda, bueno, llamo por teléfono y digo, a ver, por favor, pido ayuda. ¿Por qué tengo que saber cambiar la rueda del auto? No quiere decir eso que no lo pueda aprender. Por supuesto que creo que lo puedo aprender. Me digo, voy al gimnasio, hago brazos, el gato lo voy a poder poner. Pero yo no quiero aprender eso. No quiero hacer eso. ¿Por qué tengo que aprender a hacer eso si es algo que... No, si tengo otro recurso. Entonces, no tengo que aprender a hacer todo. Hay cosas que también puedo elegir y decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo quiero hacer. O no lo quiero hacer en este momento de mi vida también. A ver, yo creo que todas, no sé, nos han enseñado también para aprender a cocinar. Algo, o sea, eso que ni una no sabe qué hacer. Yo que digo que no sé cocinar, pero sé cocinar, ¿no? Ahora, ¿ustedes me preguntan si en mi casa hoy cocino todos los días? No. Les tengo que ser honesta, no lo hago. No lo hago, ¿por qué? No porque no me guste cocinar. Porque no me gustan las condiciones que tengo hoy para cocinar. Para cocinar yo tendría que, por ejemplo, ya a esta hora no podría estar acá con ustedes, básicamente. Ya tendría que estar comprando, como hacía mi abuela. Mi abuela a las 10:30 arrancaba, ¿no? Y ya se empezaba a sentir el olor, ya era... Entonces, no podría estar haciendo esto. Entonces, no es que no puedo cocinar. Hoy en mi vida, elijo, si uno puede, y tratar de generarnos esas condiciones, decir, bueno, que alguien lo haga por mí, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque el multitasking y esta idea de que podemos hacer todo y de que empoderarnos significa hacer todo, nos ha hecho enfermarnos. Hace que hoy tengamos tan altos niveles de estrés, de depresión, de consumo de pastillas. Yo no sé si ustedes saben, pero todas las pastillas que son...
Alguna la debe tener en la cartera. Yo me juego la cabeza.
El Tranquinal, el Lexotanil, el Alplax, el Neuril. Miren, ninguna me dice qué es eso, no sé lo que es. Todos lo conocen. Lo tengo en la mesita de luz, lo tengo... Ustedes saben que todas esas medicaciones, todos los ansiolíticos salieron en los años 50. Fueron un desarrollo de las empresas farmacológicas porque fue una medicación que estuvo totalmente pensada para la mujer. Ahora la están tomando los varones. Creo que los varones ahora están como dando. Pero históricamente fue una medicación que fue pensada para la mujer. Cuando la mujer entró en esa situación de salir a trabajar y no poder soltar otros roles. Entonces, también tenemos que tener cuidado, porque uno va al médico y le dice, ¿no? Se me cae el pelo, tengo mal las uñas, vos tenés estrés, ¿no? Y lo primero que nos dan, tómate la pastillita, ¿no? Media de la mañana, media de la tarde, y nosotros hacemos caso. Y yo con esto no quiero decir que la pastilla sea mala, ¿eh? Ojo, la pastilla está buena. Pero está buena cuando realmente es necesaria. Y hay otros recursos que podemos utilizar antes de ir a la pastilla, que dependen de nosotros. La mejor farmacia está dentro. Nuestro cuerpo tiene una farmacia dentro. Porque eso que nos hace la pastilla es activar algo que nuestro cuerpo tiene. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es ir a buscar eso adentro de nosotras. Pero para eso hay que saber generarse. Y para eso hay que aprender a conocerse, ¿no? Yo siempre digo, los polos opuestos, digamos, nos llevan a los mismos resultados. ¿Vieron? Tanto cuando nos pasábamos en el rol de ama de casa, como cuando salimos a trabajar como una descosida, ¿no? Sin poder parar. Las dos cosas nos llevan al mismo lugar. Hace, estamos seguir cansados. Todo el día. Le decía, ¿cómo estás? Cansada. ¿Eh? Y hay otra, creo que también lo dijeron. Cansadas y culpógenas. La culpa, porque si yo estaba haciendo de mamá y estoy con mi hijo un martes patinando en el skatepark, ¿qué haces un martes acá? Me dijo el otro día una. Como diciendo, vos no tendrías que estar trabajando. Es verdad, era martes. ¿No? Y bueno, le digo, pero es martes y mi hijo me enseña a patinar, ¿no? Me hace hacer unas cosas y digo, los martes de ropa y soy mamá, ¿no? Entonces, trabajar no significa que tengo que trabajar de lunes a viernes. Entonces, hoy, este martes, vengo y soy mamá. Hago de mamá, cumplo mi rol. Ahora, vos me buscas un miércoles, no voy a estar en el skatepark. Un miércoles voy a estar, seguro, trabajando en el consultorio. A ver, pero es donde tenemos que aprender a regular esto. Porque esos polos nos dejaron en el mismo lugar.